Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, artículo La Libertad. Estamos en el subtítulo La Influencia del Entorno. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, CAPS y OE, las mejores preguntas, se preguntarán en vivo. Artículo La Libertad,
La Influencia del Entorno.
Nosotros acá estudiamos en este artículo de La Libertad. En otro lugar también esto se llama la elección libre, así se llama antiguamente, en que tenemos después de todo en la influencia de distintos datos sobre el creado, cuatro fuerzas, formas o caracteres que lo forman. Es decir, yo en mi vida dependo de cuatro factores. Y Baal HaSulam nos explica esto. Todos estos tipos de desarrollo de los distintos factores y bases. La pregunta no se encuentra ahí. Yo puedo medir, yo puedo observar, investigar, yo puedo discutir de esto también. Es todo filosofía. ¿Por qué? Tengo que saber, claro, al fin y al cabo es mi vida, pero lo principal es qué es lo que tengo que averiguar, aclarar acá. ¿Qué puedo utilizar acá para hacer un beneficio? Y si no sé, yo no sé, a veces es mejor no saber. Así se dice en la vida también. Mientras menos sabemos, es mejor a veces. Entonces, ¿qué tengo de eso? De estos cosas que yo no puedo influir sobre ellos, solo que hay un factor que este precisamente es el único que tengo yo en mi fuerza para cambiarlo e influir a toda mi vida. Y a este, por supuesto, tengo que estudiarlo. O la conexión de él con respecto a los demás, todo, en realidad, cualquier cosa que yo puedo en algo decidir mi futuro. Y todas las demás cosas, la pregunta es, ¿qué me dará? ¿Qué me entregará? Por supuesto que el hombre anhela saber todo. Pero solo que no me confunda que yo comience a actuar, a trabajar en cosas que en nada podré ayudarme a mí mismo. Vemos las personas que hacen revoluciones en nuestro mundo, arreglan un montón de programas y todo, y después ¿qué sucede? Contigo nada. Lo contrario. Solamente es un daño. ¿Por qué? Porque no conocemos la naturaleza, donde nos encontramos en ese esta misma esfera, después de todo, nuestra realidad general es que no conocemos las leyes que actúan acá. Al parecer queremos entrar en contra de distintas leyes. Es como si yo quisiera volar y, por supuesto, caigo al suelo de la altura. Hay que saber que hay una fuerza que se llama fuerza de gravedad y no puedes hacer en contra de esto algo solo si te armas con algún motor o algo. Lo mismo acá. Si yo voy a estudiar algo, primero que nada tendré que saber que estudio algo que es posible cambiar por medio de mi estudio. Yo por seguro cambiaré mi destino para bien, ¿sí? Es por esto que la sabiduría de Kabbalah es tan práctica. ¿Cómo recibir? Nosotros queremos saber cómo llenarnos, cómo llegar a la vida plena, buena. Sí, el Creador quiere entregar. Bueno y bondadoso es Él. Quiere entregarnos todo este beneficio. ¿Con qué condiciones yo podré recibir esto? Estas buenas cosas, ¿sí? Esto es lo que yo estudio. Entonces me dicen, tú tendrás que tener un gran deseo de recibir. De otra forma, ¿cómo vas a recibir de Él? ¿Qué quieres ahora? ¿Un poco de lo que tienes de este mundo? No, tú tendrás que tener un gran deseo de recibir, infinito, tal vez. Bueno, fuera de este deseo de recibir, necesita ser ilimitado. Porque si tú llegas con un deseo de recibir en el cual entra placer e inmediatamente se apaga, como en todos los placeres de este mundo, entonces nada te resultará de acá. Es decir, el deseo de recibir tendrá que ser, estar en tal forma que él está dispuesto a recibir los placeres estos y no llenarse jamás. esto ya es en contra del deseo de recibir, porque el deseo de recibir siempre se llena de lo que él quiere. ¿Cuánto puedo comer? Tomar un kilo, 2 litros, ¿cuánto puedo yo? Cualquier cosa tiene un límite, ¿sí? No, me dicen, si es un límite, no es adaptado, no está bueno para el Creador. Él quiere infinito. Es decir, que estudiamos de la sabiduría de la Kabbalah, cómo llegar a ese deseo ilimitado después de todo. Esto es lo que nos parece, que nosotros tenemos que acá doblegarnos, no recibir. Todo nos parece, con respecto a lo que nosotros nos encontramos ahora, es como un bebé que le dicen, sea un buen niño, deja estas cosas, vea cosas más grandes. Y él todavía no entiende que tiene frente a él placeres infinitos, una vida, realmente una vida. Este paso, este... Es por esto que Baal HaSulam dice que es un problema psicológico, después de todo. Porque el propósito de la creación es hacer el bien a los creados solamente de una forma infinita, ilimitada. Y no entendemos, no queremos salir de estos límites. Nos parece que si yo salgo de este límite, de estos límites, es como si yo perdiera todo. Me dicen, gozar es posible de eso, de que tú recibes, pero es en ese mismo momento que tú recibes y tu deseo se llena y el placer se termina y el deseo se termina. Este es el placer que tú quieres. Tengo la posibilidad de gozar de otra forma, en influencia y no en recibimiento, en entrega y no en absorción, no en absorber. ¿Sí? Entonces, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo es que yo doy y también gozo? Es decir, se encuentra acá un medio de cómo yo llego a estos placeres. Hay un medio acá. En mi forma de captar psicológicamente es inentendible. Pero si nosotros nos elevamos por encima de esto, es decir, por encima de la razón, si nos levantamos por medio de la luz, es decir, la fuerza superior, nosotros nos elevamos para recibir en influencia, no en recibimiento. Entonces, por favor, tu kli no es limitado acá. El placer no desaparece acá. Tú todo el tiempo vas y agregas. Es por esto que la sabiduría del Kabbalah es quien habla de cómo recibir, solo que acá hay una sabiduría, que no de una forma natural, así, simple, instintiva, como hacemos, sino hay acá que adquirir una nueva fórmula, excelente, ¿cierto? Entonces, es por esto que estudiamos tanto y hay que hacer ejercicios para levantarnos, subir a la forma nueva de rellenos, pero después de todo es un relleno. Entonces, nos explican los sabios cabalistas que el medio para esto es el ambiente, el entorno. Y hemos llegado entonces a estudiar, estamos en el artículo,
la influencia del entorno. El segundo factor es una conducta de causa directa y el efecto, relacionada con el propio atributo de la base, que no cambia. Es decir, como es clarificado con el trigo que se pudre en la tierra, que el ambiente en el cual los restos de base, como el suelo, minerales y la lluvia, el aire y el sol, el acto de la siembra, como hemos dicho, forman una cadena larga de causa y efecto que lleva un proceso largo y gradual, paso a paso, hasta que madura. La base ha vuelto a tomar su antigua forma, es decir, la forma de trigo, pero con una calidad y cantidad diferente, y su aspecto general permanece completamente sin alterado. Ya ningún cereal o avena nacerán de él. Ellos cambian en su aspecto particular de cantidad, que de un tallo sale una docena o 2 docenas de tallos. Y en la calidad, que es mejor o peor que la antigua forma del trigo. Es lo mismo en ese caso, aquel hombre, como una base, es colocado en el ambiente, es decir, en la sociedad. y lo obligan a estar bajo la influencia de ello, como el trigo de su ambiente, porque la base es solo una forma cruda. Así, de un lado a otro, se ponen en contacto con su entorno y ambiente. Él es impresionado por ellos por un proceso gradual o por una cadena de situaciones, pero uno por uno, como la causa y el efecto.
Es decir, se dice así: este soy yo y este es el entorno, el ambiente, el grupo. Yo no cambio en mi forma de ser. Es decir, si yo estoy dispuesto a ser parte dentro de este cuerpo general, que todo este cuerpo general es llamado alma general, o el alma del primer hombre, o Adam, entonces yo me quedo como yo. Soy quien soy, es decir, tengo que ser una pequeña parte, un miembro pequeño del cuerpo, pero en eso de que yo me comunico con los demás, yo adquiero una conexión con todo el cuerpo. Entonces yo soy como nos explican en que viene el doctor y, digamos, cosa esta parte que estaba cortada a ese mismo cuerpo. Sí, nos explica en el artículo del término del Zohar, en que así nosotros, bueno, después de todo, nosotros nos posicionemos, nos corregimos para estar conectados a todo el cuerpo, y yo entiendo que todo lo que se encuentra en el cuerpo también lo siento que tengo en este cuerpo, y yo adquiero en este cuerpo general, porque lo que sucede en este cuerpo, hay lo que se encuentra, la vida espiritual. Más que eso aún, este cuerpo siempre se encuentra en una forma corregida con respecto a cada uno. Y nosotros, con respecto a este cuerpo, nos encontramos descompuestos, cada uno de nosotros. Es decir, si yo me fijo en el grupo, por una parte, cuando yo me fijo en ellos, al grupo mismo, sí, digamos, mi forma de observación al grupo, sí, entonces cada imperfecto, por medio de su imperfección, ve. Así él ve. Por una parte. Por otra parte, yo tendré que tener fe que este grupo es perfecto. Y solo yo tengo que corregirme. Entonces, tengo un trabajo simple: cómo unirme, cómo comunicarme junto con ellos, cómo invitar de ellos a mí de vuelta esta influencia, que influyen a mí de vuelta, de este grupo perfecto a mí, la importancia de la meta, etcétera, etcétera. Es decir, hay acá muchos detalles que hablamos con ustedes, cómo y por qué hay que hacer esto, pero después de todo, este sistema es claro, se encuentra frente a nosotros, se entrega a nosotros para este trabajo, y solamente nosotros tenemos que hacer esto. No tenemos a dónde escapar. Es decir, toda la elección libre, este artículo, la libertad, nos habla sobre que el Creador trae al hombre. Así en el Tast está escrito: trae al grupo al hombre y le dice, toma de esto. Y todo lo demás el hombre es lo que tendrá que hacer. Es decir, tomar, acercarse cada vez más a este mismo ambiente. Sí.
Continuamos. En ese tiempo, las tendencias incluidas en su base toman la forma de conceptos. Si, por ejemplo, uno hereda de sus antepasados una tendencia a la tacañería, cuando crece, construye para él conceptos e ideas que concluyen decididamente que es bueno ser tacaño. Así, aunque su padre fuera generoso, él puede heredar de él la tendencia negativa, la de tacañería, porque la ausencia es tan herencia como la presencia. si uno hereda de sus antepasados una tendencia de ser naturalmente, mentalmente abierto, él construye ideas y dibuja de ellas conclusiones que es bueno ser mentalmente abierto. Pero, ¿dónde encuentra uno estas tendencias y motivos? Uno los toma de su ambiente, inconscientemente, ya que ellos implantan sus opiniones y sabores en él, en un proceso de causa gradual y el efecto. Esto se hace para el hombre, para que el hombre los considere como propio, como si él los hubiera adquirido por su pensamiento libre. Aquí también, como el trigo, está la parte inmutable de la base, y esto es que las tendencias heredadas permanecen tal como están en sus antepasados. Esto es el segundo factor.
Es decir, que tienen este segundo factor. El primer factor es la base, y el segundo factor es los pasos, el desarrollo. Adelante.
El título: el hábito se convierte en la segunda naturaleza. El tercer factor es una conducta de causa directa y el efecto, por la que la base va a través y es cambiada por ellos. Porque las tendencias heredadas en el hombre se han vuelto, debido al ambiente, en conceptos. Deben trabajar en direcciones que estos conceptos definen. Por ejemplo, un hombre de naturaleza tacaña, que por sociedad esta tendencia se ha convertido en un concepto, y él ahora puede entender la tacañería por alguna definición razonable. Asumamos que él se defiende por aquel comportamiento, así que él no necesite otros. Resulta que ha logrado una escala para la tacañería, que durante algún tiempo, cuando ese miedo está ausente, él será capaz de este rasgo. Resulta que él ha mejorado la tendencia original que él había heredado de sus antepasados. A veces uno logra desarraigar completamente una tendencia mala. Esto se hace por el hábito, que tiene la capacidad de convertirse en la segunda naturaleza. En esto, la fuerza de hombre es mayor que la de una planta, ya que el trigo no puede cambiarse, sino en su parte privada, mientras que el hombre tiene la capacidad de cambiarse por el poder de causa ambiental y el efecto, hasta en las partes generales, que deben completamente desarraigarse y convertirse en una tendencia opuesta.
Es decir, que nos encontramos, hay que observar bien dónde nos encontramos, porque el ambiente puede cambiarnos totalmente a algo contrario. No así en inerte vegetal viviente, en que hay un límite hasta cuánto tú puedes hacer algo con el viviente, ¿sí? Acostúmbralo a distintas cosas, a esto y a otras cosas no. Estudiamos esto de expertos que conocen los animales, es decir, cada animal tiene su limitación, sus cualidades para recibir poderes, para recibir una agregación de la naturaleza. No así el hombre, que casi no tiene limitación. Si nosotros actuamos dentro de sus kelim, dentro de su sensación y mente, nosotros podemos cambiarlo en cualquier cosa a lo contrario, a tal punto. No así en los animales. Es por esto que la costumbre que se hace una segunda naturaleza es un asunto muy importante, con intención de decir que la sociedad lo obliga a hacer distintos actos, ¿sí? Y él, cuando, es decir, por medio de esta presión externa, se acostumbra, comienza dentro de esta costumbre que él hace y hace cada vez, encuentra acá algún placer que no tuvo anteriormente y no estaba adaptado a su naturaleza misma, pero en eso de que él todo el tiempo realiza estos actos necesariamente, que no los quiere, ¿Sí? Pero estos actos necesarios por sí mismos después le exigen este relleno, es decir, que los realice por sí mismos. Y se encuentran en nosotros muchas costumbres así que no tenemos ninguna necesidad de ellos. Fue antiguamente, tal vez en nuestra infancia, en los años anteriores en que estaba acostumbrado, necesitaba eso y yo los arrastro conmigo hasta hoy. ¿Qué tengo de eso? Así me acostumbré yo. Escuchamos esto de todas las personas, ¿sí? Así estoy acostumbrado. ¿Qué tienes con eso? Tengo un placer en eso de que yo realizo una costumbre. Eso es. Sí. Tengo una pregunta con respecto a Mijlelet Kabbalah para el pueblo. Los estudiantes principiantes llegan a este artículo de la libertad y lo que no está claro en la mayoría es que este asunto de la inclusión con el ambiente siempre sube la pregunta acá, que por una parte yo me encuentro en un ambiente y me incluyo ahí y por otra parte estoy siento y seguro que ¿qué es lo que tomo yo de ella? Es decir, entendemos que el ambiente influye al hombre en todos los planos de la vida, pero por otra parte nos dicen, sí, pero somos personas adultas, no somos estúpidos. Y yo elijo con qué estoy influenciado del ambiente. Ellos tienen razón, por supuesto, muy, muy linda pregunta, claro. De este punto no tengo claro. No tenemos claro cómo poder entender este reglamento del ambiente. ¿Por qué? Pregunta Rav. ¿Por qué? Se encuentran acá 300 personas. ¿Qué necesito yo de ellos? Yo necesito sus costumbres. Uno le gusta el falafel, a otro le gusta el schnitzel. Ese come ranas y el otro come cerdo. Tenemos acá personas de todo el mundo. Uno de la India ni siquiera sé lo que él come. Y etcétera, y etcétera. Ahora llegó uno de China y etcétera, y etcétera. Y más y más. Distinta gente. ¿Yo necesito las costumbres culinarias de ellos? No. Está bien. Yo necesito las costumbres de sus vidas, como cada uno vive, ahí en su sociedad, en su familia, en su cómo recibió esto de la casa de su padre y su madre. ¿Me importa a mí eso?
No.
Dime. No, no, no importa, claro. Okay. Entonces, ¿qué me importa? Me importa de él, lo que no pertenece a este mundo realmente. El punto del corazón de él. Solamente eso me importa. Porque en el sistema en el cual que yo dibujé acá, ¿de qué tengo que incluirme? ¿Qué significa grupo o ambiente o entorno? Son los puntos del corazón que están unidos. No más. Y también acá. ¿Y ese que soy yo? ¿Quién es ese yo? Son mis costumbres. Y mi casa, mi familia, mi qué sé yo, no. Es por esto que la sabiduría de la Cábala me dice, no me importa toda la diferencia de ustedes. Todas esas diferencias. Ustedes son Babilonia. Cada uno es distinto del otro. Uno escupe al otro, ese odia al otro. Todos están lejanos de los demás, aunque ustedes son un pueblo. O distintas civilizaciones, esas o otras, África, América. No importa quiénes son ustedes. Todo esto no existe. Tú haces de esto un filtro. Y detrás de este filtro, tras este filtro por lo cual tú pasas a esto, queda solamente los puntos de los corazones. Solamente estos pueden pasar por medio de tu filtro. Estos puntos tienen que unirse en nosotros. Punto. Se acabó. Eso es sabiduría de la Kabbalah. Eso es lo que Abraham quiso proponer a los babilónicos. Compañeros, vamos a levantarnos. Nos encontramos en odio. ¿Por qué odio? Porque cada uno quiere de su vida recibir esto, esto y esto. Una lista larga. ¿Qué significa levantarnos por encima del monte del Sinai o por encima de las murallas de Babilonia? Esto significa no recibir y no tomar en cuenta absolutamente nada que separe nosotros, el ego. ¿Qué es el ego? Todas las formas que se encuentran en nuestro mundo en que tú y yo somos distintos acá. Entonces realmente no entra la espiritualidad. ¿Qué es tan difícil? Entonces yo me fijo en los demás. ¿A mí qué me importa? Mira que es que está sentado ahí. ¿Cuántos israelíes hay acá? Ah, miserables. Después de esos viene un chico de Rusia, otro así y otro. Ese es de Rusia, de Francia y más, y de distintos lugares. Sí, ese es de España y Colombia, y etcétera, etcétera. Y si tomas del mundo, de nuestro mundo, tú verás el mundo acá. Mucha gente que ha llegado de distintos lugares. Entonces, ¿eso nos importa? Sobre esta Babilonia tenemos que levantarnos, es decir, tenemos que traducir cosas, provocar la unión, pero en realidad, por encima del rango de este mundo, tiene solamente unión de los puntos de los corazones. ¿Qué tienes de tu carácter, de tus costumbres, de lo que tú sabes o lo que tú no sabes? De nada. Solo la tendencia hacia la unión para parecerse al Creador. Eso se llama punto en el corazón. ¿Por qué todos vienen y quieren unirse? Y solamente esos son los puntos que se encuentran. Si fuera posible hacer un kenes entre los puntos del corazón, solamente no tendríamos que arrendar ese tremendo edificio y comida y todos esos sistemas y todo eso. Dentro de poco todo haremos. Sí, en espiritualidad. Pero después de todo, tú tienes que hacer realmente un filtro sobre todo lo que sucede y ver la unión entre los puntos. Eso es, por eso que en la espiritualidad no hay lugar, solamente hay lugar para esa dimensión que se encuentra por fuera. Sí, Beersheba. Con su permiso, Rav, usted enfatizó, es decir, somos deseo de recibir. Esto es lo que se provocó en nosotros. En buenas cuentas, tenemos que seguir trabajando con este deseo de recibir y cada vez recibir otro relleno. Y esto es lo que nos dirigirá. Por otra parte, nosotros somos parte divina de él. Es decir, jamás significa que es ese mismo punto dentro del deseo de recibir. Ese deseo de recibir se llama corazón. Ese mismo punto de divino que se encuentra en nosotros se llama punto en el corazón. Ese punto es parte de Bina. El deseo de recibir es Malhut. Es decir, tenemos deseo de recibir. Este es Malhut. Esto es el corazón del hombre. Y se encuentra el punto del corazón. Sí. Esto es parte divina. Eso será llamado Binah también. Entonces lo que necesitamos es levantar Malhut hacia Binah, porque es el deseo de recibir y Binah es deseo para influir. Sí. Mi pregunta. Si continuamos, usted dijo, recibiendo este relleno, eso de que nuestro deseo de recibir, el deseo de recibir, en distintos rangos, recibiremos el relleno de ahí, porque este mismo Creador, que queremos igualarnos a Él, llegar a la igualdad de la forma con Él, queremos continuar, es decir, seguimos con nuestro deseo de recibir y no nos transformaremos jamás en algo completo. Esto es lo que yo entiendo. Si tú, por medio del deseo de recibir, comienzas a influir en los demás, tú acrecenta, es decir, hacia la influencia. Hemos hablado de eso. Y otra vez, decimos, tenemos luz. Sí. El origen de la luz, que es el Creador. Tenemos el deseo, que es quien recibe, el Creado. Esto es quien da, quien entrega. El Creado es quien recibe siempre. Él jamás podrá entregar. Es por esto que decimos que el Creado puede ser parecido al Creador. Esto significa recibir para entregar, pasar adelante, transmitir. Pero yo puedo pasar adelante. ¿Qué puedo pasar adelante? ¿Qué puedo transmitir? En nuestro mundo yo puedo pasar. ¿Qué puedo yo pasar adelante. Yo no puedo pasar adelante nada. Ve tú cómo esto trabaja. Ve tú lo que tú preguntas. ¿Cómo yo podré entregarte a ti, darte? Eso de que yo recibo del Creador, esto está claro, sí, porque yo soy deseo de recibir. ¿Cómo el deseo de recibir podrá entregar? No existe algo así en la naturaleza. No existe. Simplemente, mi naturaleza es solamente absorber, ¿sí? Como decir, en absorción, ¿sí? Solamente. Yo no puedo. Tú sabes cómo es la regla de la naturaleza. Es una regla, es una ley, es mi materia, como yo daré. Digamos, tengo a alguien que se llama el prójimo, un extraño. Esto soy yo. Sucede algo acá especial que llega de este mismo Creador, la luz, ¿sí? Que se llama luz circundante, quien reforma. ¿Qué hace esta luz? Nos une juntos. Entonces yo no te entrego, yo recibo con tus kelim. Esto significa que yo te estoy dando. Es decir, que en buenas cuentas la igualdad de la forma es adquirir la cualidad de influencia. Yo me uno con todo el cuerpo. El cuerpo se transforma en mío. Entonces yo recibo por él y esto significa que yo le entrego. Ese es el máximo. Es un truco, ¿sí? Es un artificio eso de que yo doy. Es lo máximo que el Creador puede hacer incluso cuando él se iguala en la forma. No. Esa es otra pregunta. Tú no corras, ¿ah? Yo no soy tan sabio como tú, tan inteligente como tú. Escucha. Mira, es decir, ¿qué significa cuando yo le entrego algo a alguien? Cuando yo lo siento como parte que es mía. Realmente, en esa medida yo le entrego. Entonces tú puedes decir, sí, pero eso es dar. Eso es un juego, está vendido de antemano, eso es recibir. Es como cuando no quise entregar algo a este chico, pero después tú descubres que es tu hijo. Entonces tú estás dispuesto a darle todo porque es parte tuyo. Parte tuya. Eso significa que si hubieras dado, dabas. Ahora tú no das. Es tu hijo. Es como darte a ti. ¿Eso es cierto? Si así descubrieras a los demás que son realmente, se encuentran como partes, es decir, tuyos totalmente, pero queda acá el odio. Esto es algo muy grande. Hay que amarlo. Esto queda. Es decir, eso de que él es un extraño, eso quedó. Y junto con eso, por encima de esto de que él es extraño, viene la luz circundante, y por encima de este odio me hace una conexión de amor. Y estos dos se encuentran como dos líneas, derecha e izquierda, y yo al medio, ordenado entre estos dos. Y es por esto que se llama, después de todo, entregar, dar. No demasiado, no mucho, no muy entendible. Donde se encuentran dos ya se confunde, yo te entiendo, pero solo por una parte, que entiendas el principio, en la línea derecha es mío, estoy dispuesto a cualquier cosa porque es mío, como yo. En la línea izquierda yo lo odio, donde yo me lo como ahora mismo. Realmente así, totalmente. Estos dos se realizan. Existen y se realizan en la línea media. El proceso que usted dice es hasta el término de la corrección. Hasta el término de la corrección, lo que sucede entonces, yo no sé. Realmente, en el Zohar, en las correcciones del Zohar, hablan un poquito de eso, pero lo que se habla y lo que se entiende, por supuesto, que son dos cosas distintas.
¿Quién?
Sí. Yo entiendo que nosotros, en nuestra naturaleza, somos egoístas, ¿cierto? Mi pregunta, ¿cómo es posible anularse? Es decir, ¿cómo anularse? ¿Me es suficiente? ¿El anhelo de anularme es suficiente? Pregunta Eli. Yo me anulo a algo que me es importante. tú sabes, de la vida, digamos, tomemos algo así. Nosotros estudiamos la sabiduría de la vida, es nuestra vida, solo que la vida en un rango más alto, más interno, más concreto, más potente. Entonces vamos a estudiar eso de una forma simple. No, sin ese... ¿Qué significa anularse? Yo me anulo con respecto a un bebé, con respecto a un pequeño niño. ¿Por qué? Porque su deseo es más importante que mi deseo. Si él grita, yo me levanto a la mitad de la noche y comienzo a tranquilizarlo, ¿cierto o no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué me importa que su bebé grite? Dime, ¿qué me importa? Que se calle y se acabó. Yo me levanto por él. No, es decir, se encuentra acá un asunto de la importancia. ¿Sí? Es puesto que me anulo. Todo el asunto que estudiamos en influencia del ambiente es cómo llegar a la situación de que la influencia, la conexión entre nosotros, nos sea más importante de lo que yo soy, como dibujamos anteriormente, ¿sí? En que yo me encuentro acá, este soy yo, y acá es el ambiente, en que la conexión con este ambiente sea para mí lo más importante de lo que yo pienso en mí, de mí. Eso es. Eso es después de todo. ¿De dónde yo tomo esto? Si esta conexión será más importante, entonces yo estoy listo. Yo voy, corro, me preocupo de ellos, yo recibo lo que ellos tienen en mí como si fuera mío. Entregarles es como si yo me diera a mí mismo. Es como si yo le diera a mi bebé. Dirás, esto está claro. Solo la importancia falta. Yo todo el tiempo me olvido de ella. La madre se olvida de su bebé. Digamos que tiene que salir al trabajo o a algún lugar. Todo el tiempo está en su cabeza. Eso significa importante. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que alguien me meta esa importancia sobre la importancia de la conexión con el grupo y la sociedad. Es por esto que ahora estudiamos la elección libre, la libertad. Antes de eso no hay libertad. Toda la libertad se encuentra en la importancia de este mismo ambiente. Solamente en eso. Si yo llego a eso de que el ambiente es importante, el entorno es importante, yo estoy ya arreglado, ya estoy listo. Antes de eso, sino que solamente por medio de la importancia. Después no tengo elección, ya elegí. Solamente en ese punto, en el punto, en el lugar y en el tema. Solamente el punto de la elección tiene el hombre. Que el ambiente, el entorno, la unión con el entorno, más correctamente decir, el entorno correcto, es decir, con el kli espiritual. La unión con él, esto es lo único que simplemente se encuentra frente a mí, y lo demás, borrar. Bórralo de tu vida. No te preocupes, nada sucederá. También, de cualquier forma, la vida no vale nada. Sí, en la teoría yo entiendo eso. La pregunta es, ¿cómo realizar? Tengo un consejo para ti. De esto está escrito, haremos y escucharemos. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer estas cosas sin deseo, por medio de la vergüenza, por medio de los honores, tú puedes venir a una sociedad, a un entorno y comenzar a influenciarles. Dime, ¿por qué te sientes acá así vestido bonito y te mantienes bien, estás bien sentado como una persona inteligente? En casa no te comportas así. En casa nosotros sabemos un poco, sí, te hemos visto de un lado.
No,
distinto de como cuando estás con alguien. Ven a mí, ¿cuándo vendrás? Te vas a sentar así, sí, todo muy fino. En casa tú abres el refrigerador así, la televisión grita, ¿dónde están mis zapatos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque nuestro ego es quien nos mantiene, nos impulsa a estar todo el tiempo en una situación cómoda con el ambiente, el entorno. Entonces tienes que utilizar esto. Es por esto que tienes turnos, responsabilidades con el grupo, relación con los compañeros, tendrás que verte ante ellos bien. Comienza a trabajar en esto, comienza a influenciarle al grupo. Este se transformará para ti, de ti, para ti, es decir, por medio de tu influencia en algo valioso. Yo vi parejas que tomaron niños en adopción. Comenzaron a amarlos más de lo que otra pareja ama a sus hijos de sus sangre naturales. Más aún. Explícame ese fenómeno. ¿Por qué más aún? Porque ellos temen que estos niños los odien y tienen que trabajar con respecto a este amor mucho más fuerte. Tú escuchas lo mismo con respecto a los amigos. Yo necesito que me traten a mí bien. Y en la naturaleza de ellos, tratarlos mal a todos, como yo. Entonces yo tengo todo el tiempo que influenciarles amor y buen trato, etcétera. Y por medio de esto nos comunicamos y entonces resulta así que yo, cuando comienzo a influenciar y a introducirles, es decir, mi esfuerzo, es como un banco. Sí, que yo meto y me meto cada vez más, tú sabes, o pongo. ¿Tú escuchaste alguna vez la mujer como le dice al hombre? Yo invertí toda mi vida, te entregué toda mi vida, ¿sí o no? Claro. Dice él, yo no veo, ustedes viven en otro mundo. ¿Qué te dice? Te dice correctamente, es verdad. Es con respecto a Malhut. Es una acusación muy, también con los niños, decimos así. ¿Qué significa? Tú inviertes en este entorno, ¿hasta cuánto tú inviertes más? Tú introduces ahí tu parte. Tú ya no puedes abandonarlos. ¿Cuánto invertí? Yo comienzo a preocuparme de ellos, porque es algo tuyo realmente, ¿sí? Como en tu niño adoptado, como en tu sociedad y entorno, y así tú comienzas a amar. Tú no los amas. Tú amas tu parte que introduciste ahí. Psicología. Disculpe, entonces la importancia de la meta es lo que entonces tú adquieres la importancia de unirte con ellos y de acá a unirte, es decir, nosotros vamos de una forma muy, muy, ¿cómo decir?
Concreta.
¿Cómo?
Concreta.
Concreta. Son leyes de la naturaleza. Solo que de una forma más clara, más basada, como en las demás sabidurías o... Gracias. No todo es posible explicar, porque después de todo hay una composición muy grande en esto de la Kabbalah, que toma todo en grande, sí. Todo es una sabiduría para grandes, para adultos. Entonces, hasta que se llega... Es un poco difícil, pero después tú ves que todo se encuentra frente a nosotros, no activamos fuerzas que se encuentran acá.
¿Quién?
Sí. El micrófono. Continuando con las cosas de mi amigo, ¿el grupo puede obligar a nuestros compañeros, a los compañeros a hacer algo o que solamente nos basamos en el buen... la buena voluntad? No, no. ¿Cómo se te ocurre? Si yo voy a confiar así, tú vas a hacer un orificio en la nave y nos vamos todos a la... nos ahogamos. ¡Qué buena voluntad! ¿Qué? ¿Acaso son todos ladrones, mentirosos? ¿Quiénes están contigo aquí en la barca, en el arca? No están en una situación mejor que tú. Claro, después en el desarrollo de miles de años estamos después de Noah, de Noé. Yo quisiera volver al odio, como usted dijo. Yo estoy acá trabajando con un amigo, sí, 24 horas al día. Entonces, ¿tú me odias? Yo le digo, no sé, qué sé yo. Yo estaba un poco perplejo de su pregunta. ¿Cómo te voy a odiar? ¿Por qué te voy a odiar? No sé, así el Rab dice, que hay que llegar a la cuestión del odio. ¿Por qué me odias? Me escribes, tú me odias. ¿De dónde te viene eso a ti? La pregunta, ¿en qué etapa este odio realmente se descubre? ¿Hasta el final de la corrección este odio podrá ser que de pronto salga fuera? ¿O en alguna etapa este odio se anula? Hemos leído esto realmente hace unos cuantos días en el Zohar. Rabbi Shimon se sienta con los amigos y él dice, el odio salta en nosotros y no somos capaces. Sí, ¿qué odio? No es el odio que tu amigo siente. permiten eso. No pueden soportarse, no pueden mirar, simplemente escuchar, ni siquiera un momento uno al otro. Y lentamente comienzan a estudiar cómo jalar a esta iluminación. Y esto se transmite a amor en sus rangos, en sus grados. ¿Entiendes tú? Entonces tu compañero ya es grande, él ya descubre el odio. ¿Y tú? No. No, yo soy el papá de él, pero no importa. Hasta el término de la corrección se encuentra ese odio y sale y salta en rangos más altos. Por supuesto. Por supuesto. Cada compañero su odio, su deseo es más grande que él. Lo que mora en ti, lo que se encuentra en ti, no es algo nuevo, solo que ahora empieza a salir afuera, lo que se encuentra adentro, y se descubre en los peldaños de la espiritualidad, en el Sulam ese, es lo que tú tendrás que corregir. ¿Qué? Pero dime, si no odio, ¿qué tienes que corregir? ¿Qué? ¿Sobre qué hablamos? ¿Dónde dibujé esas cosas? Ah, ¿ves tú? Si no hay odio acá, si no hubiera odio acá, entonces, ¿cómo puedo yo? ¿Por encima de qué? Voy a hacer amor. Está escrito, sobre todos los crímenes cubrirá el amor. Primero necesito crímenes. El Creador dice, creé la tendencia al mal, creé la Torah y su condimento, porque su luz es quien reforma. Si no tengo crímenes, si no tengo la tendencia al mal, ¿para qué necesito tu Torah? ¿Para qué necesito esa luz que me corrija a mí? ¿Qué va a corregir? Necesitará corregir el odio entre nosotros. Es por esto que es ese monte del odio, del Sinai, que se descubre ese odio. Entonces recibimos la Torah. Tengo la Torah y su luz. ¿Está bien? Pero te vamos a tomar como un bebé, no te preocupes. Bueno, sí, por favor. Preguntas principalmente con respecto al Kenes, ¿qué hacer? Jerusalén, de la Araba, de un montón de lugares. ¿Cómo en el Kenes llegamos a la relación, conexión mejor y la influencia del entorno a nosotros? ¿Tendremos que hacer esfuerzos simples, cada uno hasta cuanto pueda? Cada uno llega sin ninguna responsabilidad y obligación. Nada lo presiona. Solamente que este se sienta lo más libre. Yo vengo al Kenes, yo dejé. Yo vengo y me encuentro ahí sin ningún problema. Eso es, yo vine así, sin preocupaciones. Simplemente es conveniente que el hombre se prepare así, como si fuera un picnic, ¿sí? Simplemente así, no nos importa ninguna preparación de nadie. Quien quiere prepararse un poco más, por supuesto, puede entrar. Conviene saber canciones, conviene entrar a nuestra página de aterrizaje para el Kenes y interesarse, leer un poco, pero lo principal es llegar así simple. Yo llego a un lugar libre, a un lugar así nomás, que no me presiona, en el lugar donde puede haber solamente placer y libertad. Eso es, solamente, porque eso es acercarse a la luz superior. El mundo espiritual es el mundo, no presión, no problemas, no responsabilidades ni nada, hasta cuanto el hombre llega así. Y yo quiero decir que realmente yo recibo muchos correos y preguntas en mi blog. La gente se encuentra en distintos estados y presionados y no saben esto de pronto y si esto está adaptado para ellos. Y de acá se comunican y dicen que solamente esos que entran en la garantía y que yo y la Arbut ni siquiera sé lo que es, y esos dicen que esos van a recibir Torah y luces y qué. La gente no entiende que unión simple, que todo el mundo ahora tendrá que llegar a esa unión, y nosotros simplemente realizamos eso antes de que lleguen los golpes, y por medio de estas uniones que intentamos hacer entre nosotros, llegaremos a la sensación de la espiritualidad, a la sensación de la luz superior, de una mejor vida. Realmente, la oportunidad en una unión tal de curarse de todos los problemas, como Bala Sulam escribe al final de la introducción al libro del Zohar, que el lugar más lejano es el lugar de los problemas, sufrimientos, tormentos, y lo contrario. Si nosotros nos acercamos con esto, simplemente nos limpiamos de todos los problemas, en todos los rangos, materiales, espirituales. Es por eso que, con libertad, así, de una forma rica, sin preocupación, la sonrisa vendrá incluso. Vendrá. El lugar arreglará todo. Ustedes verán. Y con eso, terminaremos. Unos cuantos avisos. Antes de que el mundo llegue a Israel, nos unimos en un encuentro último antes del Kenes. Día de unión, el 31 de octubre, el día domingo, desde las 3:30 de la tarde, en todos nuestros centros de Kabbalah en Israel y en el mundo. Este evento contiene una clase con el Rav Lightman, reunión de los amigos, mucha intención, más detalles en CAP CYL. El día viernes en Batei Kabbalah La'am, como todos los días viernes, nos encontraremos también hoy en los centros de Batei Kabbalah La'am en el país y una transmisión especial en vivo a las 2 de la tarde. A las 2:30 tenemos para Shatar Shavua con el Rav Lightman, a las 2, Shevet Achim. Más detalles sobre los lugares cerca de vuestra casa en nuestro teléfono 1-700-509-209. Y tenemos una transmisión especial sobre el Kenes, mi primer Kenes, este sábado, el 30 de octubre a las 7 de la tarde en Petah Tikva. Y ahora veremos un clip corto sobre el evento. En 2 semanas más tenemos el Kenes Mundial. Miles de personas de Israel y el mundo se preparan y esperan, anhelan a este evento especial. Muchos de nosotros, para nosotros será la primera vez llegar a un Kenes. Es por esto que los invitamos a una presentación especial para este Kenes. Digamos a la gente que no puede venir. Tienen que intentar cambiarlos, convencerlos, esforzarse, sí, pero no a cualquier precio. No robar para venir al Kenes, por ejemplo. ¿Entiendes tú? Mañana, es decir, a las 7 de la tarde, en la salida del sábado, Beit Kabbalah La'am estará abierto para el público en Petah Tikva y de las 8:35, estudio abierto con respecto a mi primer Kenes. Conversaciones, tips, propinas, preparación de todo corazón, mi primer Kenes, sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde, una transmisión especial de Beit Kabbalah La'am de Petah Tikva. Más detalles en nuestro teléfono 1-700-509-209 o nuestro sitio CAPCOIL.
העולם שלך הוא הכל בשבילי.